Bienvenidos a este nuevo episodio de DevManiacs, el programa en el que con breves tutoriales profundizaremos en el mundo del desarrollo para ir avanzando poco a poco y hasta convertirnos en profesionales. Hoy vamos a hablar sobre Xamarin Classic. ¿Y tú quieres aprender a desarrollar? Esto es DevManiacs. Bueno, en el capítulo anterior ya tratamos cómo desarrollar aplicaciones multiplataforma, pero en este caso, en este capítulo, vamos a ver una aproximación diferente para solucionar el problema que estamos intentando resolver, ¿no? Que es crear una aplicación que funcione en todas las plataformas. Para ello, contamos de nuevo con la presencia de Alejandro Campos, que nos tiene prometidos muchos más capítulos.
Buenos días.
Buenos días, Alejandro, evangelista técnico de Microsoft. Y antes que nada, ya hemos hablado un poquito, hicimos una pequeña introducción sobre Xamarin, pero para ir entrando en calor, recuérdanos qué es Xamarin y qué es lo que tiene de especial esta plataforma de desarrollo.
Pues Xamarin, como bien has comentado y como ya dijimos en capítulos anteriores, me va a permitir crear una aplicación que funcione en iOS, en Android y en Windows. La gracia que tiene es que puedo utilizar tecnologías .NET para crear esa única aplicación, ¿vale? O sea, es un código que voy a poder compartir entre todas ellas y utilizando un solo conjunto de herramientas, que en este caso sería Visual Studio, y puedo hacerlo en Windows. Uh-huh. ¿Vale? Está Visual Studio, también está Xamarin Studio, ¿vale? Pero bueno, en este caso me voy a centrar en Visual Studio.
La instalación de estas herramientas sería similar a la de Apache Cordova, ¿no?
Lo mismo.
Una opción.
Es una opción en el instalador, le das y ya se te instala Xamarin.
Perfecto.
¿Vale? También es gratuito, igual que es Apache Cordova, o sea que por eso no hay problema. Entonces, como digo, me permite crear esa única aplicación y además mantener el interfaz de usuario de cada una de ellas. Y ahora entraré un poquito más en detalle qué implica eso.
Vale, entonces hemos aprendido, o sea, entiendo que el punto en común de estas tres distintas plataformas sería el lenguaje .NET.
Efectivamente. Marco. O sea, .NET es como el core de todo, ¿vale? Pero vamos a ver primero qué implica que una aplicación sea, o sea, qué ventajas tiene que esté hecha con Xamarin. Como digo, es una aplicación nativa. El hecho de que sea una aplicación nativa versus, por ejemplo, Apache Cordova, que era una aplicación híbrida, implica temas, sobre todo, de rendimiento. O sea, tú puedes programar en .NET, como has dicho, o sea, en C#, en este caso, podría ser F#, o alguno de los lenguajes de .NET, en el que tú programas, en vez de usar Java en Android, o JTC o Swift en iOS, programas con Java, pero con C#, perdona, con el mismo rendimiento, uh-huh. Exactamente el mismo, o incluso en algunas ocasiones mejor. Uh-huh. ¿Vale? Además, te permite llamar a las mismas APIs que llamarías en iOS o en Android. ¿Vale? Exactamente iguales, lo mismo que harías desde Java o que harías desde Objective-C, pero lo harías desde C#. ¿Vale? Con lo que ahí no hay plugins al estilo Apache Cordova en el que tengas que estar saltando de la parte de C# a la parte de Java, no hay saltos de ningún tipo. O sea, hago mi aplicación en C#, se compila igual que se compila una de Java o una de Objective-C, puedo llamar a APIs de manera normal y el interfaz de usuario me permite utilizar el de cada plataforma. Si estoy en iOS es un SIP o un Storyboard, si estoy en Android es un XML, si estoy en Windows es un XAML, que es un otro tipo de XML. Pero puedo mantener la fidelidad del interfaz de usuario, porque es el mismo, ese es el que se utiliza en esas plataformas cuando desarrollas. Por entrar un poquito más en detalle con lo de .NET que comentabas, el lenguaje, por ejemplo, si me centro en C#, es el mismo C#, C#6, que utilizamos a día de hoy para desarrollar cualquier aplicación en Windows, con la misma potencia, con su asincronía, con Link Queue, con todas las cosas a las que estamos acostumbrados a utilizar los desarrolladores de C#, con sus lambdas, con todo, ¿vale? Incluso cosas, por ejemplo, yo que sé, en Android solo puedes desarrollar con Java 6. Java 6 está muy limitado, comparado, por ejemplo, con Java 8 a día de hoy. No tiene cosas como lambdas, no tiene programación asíncrona, bueno, Java 8 tampoco, pero ese tipo de limitaciones te da igual. Con César sí puedes hacerlo, con lo que puedes programar en Android, por ejemplo, con la misma potencia que podemos programar para Windows. Y desde aquí, como digo, puedes llamar a las APIs del sistema, a las mismas APIs. Puedes llamar a toda la parte de .NET que ya tenemos, puedes hacerlo, y además llamar a las APIs de cada sistema en particular. Y las APIs, como digo, las llamas con sintaxis César. O sea, igual que las llamas en Java o en Objective-C, las vas a llamar con César. Mismas APIs, mismos nombres, todo igual.
O sea, sería una conexión directa. De nuevo nos saltamos el paso de...
Eso es una llamada a la API nativa. O sea, no hay cosas híbridas, ni capas entre medias, uh-huh. ni nada. Hay un mapeo entre las APIs del sistema a César para que las puedas llamar directamente desde César sin cosas extrañas. Uh-huh. ¿Vale? Y además el soporte no antes al día. O sea, cuando, por ejemplo, llega iOS y dice, pues ahora he sacado iOS 9, esa misma tarde Xamarin dice, pues yo ya tengo las APIs para iOS 9 disponibles para ti. O sea, el mapeo es casi instantáneo, ¿no? Uh-huh. O sea, que estaba bastante bien.
En este sentido, mejora el rendimiento de otros sistemas que habíamos visto anteriormente.
En este caso, sí. O sea, en este caso, sí. Entonces, por recordar un poco así la arquitectura típica que tenemos en una aplicación de Xamarin, vamos a tener, por un lado, la interfaz de usuario de cada plataforma para adaptarnos a cada plataforma en particular. Eso sí, el code behind que llamamos en este mundo, ¿no? El código que va asociado a la vista, el XML, el SIP o lo que sea, va a estar hecho en César también. Uh-huh. Y luego, toda la lógica de negocio de la aplicación, todo lo que hace la aplicación por dentro, cuando yo le doy al botón lo que está pasando por dentro, todo eso va a ser totalmente compartible. O sea, lo voy a poder compartir porque es código César, puro y duro. ¿Vale? Entonces eso, voy a poder aprovecharme de eso.
Y entonces, una vez sabemos que este código César se puede compartir, ¿qué nos recomiendas que utilicemos para ello?
Efectivamente, o sea, como se va a poder compartir, hay que seguir buenas prácticas de programación para que esto sea más sencillo.
Lo ¿vale? más importante, casi, entonces, ¿no?
Efectivamente, al final lo más importante, seguir buenas prácticas de programación. En Windows ya estamos muy habituados a este modelo, el MVVM, Model View View Model, uh-huh. que me permite separar la capa de la vista, de presentación, de toda la lógica de negocio y de acceso a la base de datos de mi aplicación. Entonces, por un lado tengo la parte de View, que es todo lo que voy a pintar al usuario, y por otro lado tengo todo lo que va a hacer mi aplicación por debajo. Lo que sería el View Model, que es lo que pues es la lógica de negocio de mi aplicación, y la parte del modelo, el model, que es la parte de la base de datos, de acceso a la base de datos, ya sea local, en un servidor web, donde sea. Entonces, ¿qué pasa? Que al separarlo de esta manera, toda la parte de View Model y Model, toda la lógica de mi aplicación la voy a poder reutilizar entre todas las plataformas, y la parte de la vista es la que luego voy a poder personalizar para cada una de ellas. Entonces, separarlo en capas me va a ayudar a reutilizar código.
Y de esto precisamente es de lo que nos vas a hablar en la demo de hoy, ¿verdad?
Eso es lo que os voy a enseñar, efectivamente.
Pues vamos a ello.
A ello vamos. Os voy a enseñar cómo podemos crear una aplicación móvil, que en este caso pues ya la tengo hecha para Windows 10, y cómo puedo aprovechar gran parte de su código para, por ejemplo, desarrollar una aplicación en Android o podría ser en iOS o lo que quisiera, ¿vale? Todo con Xamarin. Entonces, antes de nada, ¿cómo me creo un proyecto de Xamarin en Visual Studio? Pues voy a File, New, Project, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en César podréis ver que tengo pues, proyectos de Android, incluso para Android Wear, no solo para aplicaciones móviles, para tabletas. Si lo quiero de iOS, pues igual, tengo proyectos de iOS para el iPad, para el iPhone, pues añado el que me interese a mi solución de Visual Studio y ya está. Yo en este caso estoy partiendo de una aplicación, como digo, de Windows 10, una aplicación sencillita, o sea, una aplicación en la que no quiero que nos perdamos tanto en los detalles de implementación, sino en lo que podemos llegar a hacer. Entonces, esta aplicación es una aplicación universal, significa que puede ejecutarse en cualquier dispositivo con Windows 10, incluso en las HoloLens. Una aplicación, como digo, muy fácil, que tiene una interfaz de usuario muy sencillito, ¿vale? Esto es XAML, un XML que me describe la interfaz de usuario, donde tengo, por ejemplo, un campo de texto donde voy a escribir un mensaje, un botón que si le doy va a añadir un elemento a una lista, ¿vale? Y luego tengo la lista en sí misma, donde pues le digo de dónde quiero que saque los elementos de la lista y luego para cada elemento de la lista, ¿qué datos de esos elementos quiero que pinte? Pues el nombre y la descripción. Aquí ya podéis ver cosas que se utilizan en XAML, que es los data bindings que llamamos, la asociación de datos, en el que le estoy diciendo a la vista, vale, tú vas a pintar aquí un mensaje y ese mensaje va a salir de otro sitio. ¿De qué sitio sale este mensaje? Ahora lo veremos. Puedes ejecutar, cuando alguien pulse este botón, un comando determinado. ¿De dónde sale ese comando? Pues si os acordáis, antes os hablé de MVVM, Model View View Model, esta sería la parte de la vista, de la view, y tengo un view model, tengo la lógica de negocio de mi aplicación. ¿Qué pasa cuando alguien pulsa ese botón, ¿no? Entonces, pues tengo aquí mi view model, sin entrar mucho en detalles de cómo se hace un view model, pero al final tengo una serie de propiedades que son las que la vista va a utilizar para pintar las cosas en pantalla, pues tengo un mensaje, una lista de elementos y operaciones que puedo hacer sobre esos datos. Pues añadir un elemento a la lista si alguien pulsa un botón o mostrar algo por pantalla cuando alguien pulsa uno de los elementos. Aquí tengo una serie de código que, como digo, no es tan relevante, pero es toda la lógica de negocio de mi aplicación. ¿Qué es lo que hace mi aplicación cuando pulso esos botones, ¿no? Cuando inicio la aplicación? La podemos ver aquí funcionando, por ejemplo, en Windows 10. Es muy sencillita, ¿vale? Añado un elemento a la lista, se actualiza el mensaje que hay arriba. Y si pulso un elemento a la lista, pues me salta una alerta, ¿vale? Esta alerta, pues es una llamada a una API de Windows. Entonces, también tengo que llamar desde este ViewModel a las APIs de Windows. ¿Qué pasa? Que esta parte es la que voy a hacer reutilizable. Esta parte no debería saber nada de cómo se llama APIs, ¿vale? O sea, hay que separar un poquito los conceptos. Esta parte tiene que ser totalmente reutilizable, con lo que no sabe nada de Windows 10. En el proyecto de Windows 10 tengo cómo llamar a esa API. Pues aquí lo podemos ver. Pues cómo se muestra un mensaje, pues tengo una API que es mostrar un mensaje por pantalla. Hasta aquí bien. Tengo mi ViewModel, en este caso modelo no tengo base de datos. Mi modelo es algo muy sencillo, es una clase de lo que voy a pintar por pantalla, con la propiedad nombre y descripción que voy a pintar en la lista. Pero tengo eso, por un lado la capa de la vista y por otro lado todo lo que hace mi aplicación. ¿Qué pasa si yo ahora me quiero llevar esto a Android? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues añado un proyecto de Xamarin de Android como este y veréis, si ya sabéis de desarrollo de Android, que es un proyecto con la misma estructura que cualquier otro proyecto de Android que conozcáis. O sea, tenemos una actividad, main activity, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso, la actividad va a estar hecha con sintaxis C#. Lo mismo que tú harías en Java, con los mismos métodos, tienes un método onCreate, como el que tendrías en Java. De hecho, puedes procesar o tienes que procesar la vista como se hace en Android. ¿Cómo es la vista? Pues como la de Android. Si me voy aquí a los recursos, veis la misma estructura que en Android, tengo un layout, tengo un mail XML, igual que la vista que os he enseñado antes de Windows. Pues aquí tengo la vista equivalente en Android. El XML de Android normal y corriente, que tiene un campo de texto, tiene un botón y tiene una lista. Aquí en este XML no puedo poner los detalles de cada elemento de la lista, pero tengo aquí otro XML donde está cada elemento de la lista, lo que voy a pintar. Un XML normal y corriente de Android. Como digo, en mi actividad, proceso esa vista, obtengo los diferentes controles, me suscribo a manejo de eventos cuando alguien pulse un botón, pues lo mismo que haríamos al empezar una actividad en Android. Pero como podéis ver, es todo con sintaxis C#. Absolutamente todo. El cómo me añado, me suscribo a los eventos, todo esto es sintaxis C#. ¿Qué pasa ahora? Si quiero utilizar esa lógica de negocio, quiero utilizar el que cuando alguien pulse un botón haga lo mismo que en Windows 10, tengo ese ViewModel que os conté antes que estaba siendo reutilizado, ¿vale? Lo tengo aquí en una librería portable, lo tengo aquí puesto. Una librería portable es una librería que puede ser utilizada en las plataformas que yo quiera. Puedo darle aquí a botón derecho, propiedades y ver esas plataformas. Pues esta librería quiero que funcione en aplicaciones de escritorio de Windows, en Windows 8, Windows 10, en web, quiero que funcione en Windows Phone, pero también quiero que funcione en Android o en iOS. Lo que yo ponga aquí, en esta librería, por compilación se me garantiza que va a funcionar en todas esas plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Que en Android lo puedo utilizar. Me lo guardo aquí y digo, oye, pues utiliza ese ViewModel para las cosas que necesites. ¿Que quieres poner un mensaje de texto? Pues sácalo de lo que te da el ViewModel. ¿Que quieres rellenar la lista de elementos? Pues el ViewModel te va a dar esa lista, como ya hemos visto antes. ¿Que quieres que alguien pulsa un botón en tu vista? Pues oye, dile al ViewModel que ejecute la acción que tenía que hacer, ¿vale? Que era añadir un elemento a la lista. ¿Que alguien pulsa un elemento de una lista? Pues dile al ViewModel que muestre el mensaje, ¿vale? A la hora de mostrar el mensaje, en Android es diferente. La API no es la misma que en Windows. En Windows vimos que la API era... la tengo por aquí... La API era el Message Dialog, ¿vale? Era un Message Dialog, tal, tal, tal. ¿Cómo es la API de Android? Pues en Android, la API también se la tengo que implementar y decirle, pues mira, la API es, en este caso es un AlertDialog.builder. Es exactamente la misma API que yo llamo en Android, la misma, pero llamada con sintaxis C#. Exactamente la misma, ¿vale? Lo único que yo, al ViewModel, de alguna manera tengo que pasar a qué API tiene que llamar. ¿Vale? Esta librería portable, como digo, es portable, no sabe de plataforma, no sabe en qué plataforma se está ejecutando. Entonces, en el ViewModel yo le digo directamente, al empezar, querido ViewModel, alguien te va a pasar la manera en la que quieres mostrar un diálogo en pantalla. Esto podría ser coger una foto de la cámara, leer de un sensor, lo que fuera. ¿Vale? Luego cada plataforma se encarga de decirme cómo se llama la API que le corresponde y ya está. Pero bueno, como veis, lo que digo es todo igual que en Android, pero con sintaxis C#. Esta es un poquito la gracia de Xamarin, ¿vale? Con sus ítems, con sus iconos, si los tienes, ¿vale? Hasta aquí, bien. Entonces ahora vemos que tenemos tres proyectos. Windows 10, Android y uno, una librería portable. Si yo ahora quisiese hacer esto mismo para iOS, pues me voy a fichero, nuevo, proyecto y me creo uno para iOS. El interfaz de usuario en este caso pues sería el propio de iOS, un SIP o un storyboard. Pero sería lo mismo. No lo he incluido en este caso porque no tengo un Mac para compilar. Igual que comentamos en los anteriores capítulos, que para Apache Cordova hace falta un Mac para poder compilar el código de iOS, aquí pasa lo mismo. O sea, necesitas un agente de Visual Studio instalado en un Mac, de manera que Visual Studio le pida al Mac que compile el código con Xcode, porque es obligatorio, ese código te lo mande y tú ya puedas jugar con él, probarlo o desplegarlo a un dispositivo o lo que necesites hacer con él. Pero el desarrollo sería el mismo. Veríais algo equivalente al de Android, un proyecto de iOS con la estructura de iOS, pero con sintaxis C#. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo llegar a probar este tipo de aplicaciones, por ejemplo? Pues un poco igual que antes. O sea, bueno, de hecho, la tengo aquí ya ejecutándose en Android. ¿Vale? Este es un emulador de Android, es el emulador que viene con Visual Studio, que creó Microsoft de Android, que es un emulador pues, con rendimiento nativo, es un rendimiento bastante rápido, está basado en Hyper-V, como el de Windows Mobile o el de Windows Phone. De hecho, también funciona con el dedo, es táctil, o sea, puedo añadir elementos, puedo pulsar un elemento, que me aparezca un diálogo, ¿vale? Entonces, en este caso, como veis, he podido reutilizar todo el código, que es muy sencillo en este ejemplo, pero si fuese más complejo puedo llegar a reutilizar hasta el 90% de mi código, y lo único que me he tenido que limitar es hacer la capa de presentación. En el caso de Windows 10, la capa de presentación es bastante sencillita, porque, bueno, tengo el SAML y luego la parte de código es muy sencillo, es decirle a la página, oye, las propiedades y métodos que vas a poder llamar salen de este ViewModel y ya está. En la parte de Android es un poquito más complejo porque no tienes implementado de serie, como quien dice, el MVVM, no tiene data bindings, con lo que eres tú en el que en la actividad se tiene que encargar de decir a cada control, oye, control, píntate, oye, lista, rellénate de elementos. Esto con los data bindings en Windows 10 no hace falta. Pero aún así, salvo por todo este código que equivale a la parte de presentación, todo lo demás se va a poder reutilizar. Acceso a base de datos, si quiero llamar a web services, parsear JSONs, lo que se os ocurra, usar SQLite como base de datos local, cualquier cosa que queráis hacer es reutilizable. ¿Vale? Esto que os he enseñado, que es muy sencillito, se puede hacer todo lo complejo que quieras. Al final puedes hacer una aplicación igual de compleja que cualquiera que hicieses en Java o en Objective-C. ¿Vale? Veréis aquí emuladores diversos. Bueno, si cambia el proyecto de Android, aparte del que os he enseñado, vais a poder ver en los emuladores de Microsoft, pero también vais a poder añadir cualquier otro emulador de los que se suelen utilizar en desarrollo de Android. O sea, vais a poderos crear vuestros propios emuladores, como se suele hacer en Android, a tu gusto. O sea, con la memoria que quieras, con el disco duro que quieras. O sea, Visual Studio se va a integrar con cualquier emulador que vosotros queráis, como si estuvieseis desarrollando para Android con vuestro SDK. Entonces, misma aplicación, ¿vale? Y con el código de la interfaz de usuario personalizado y adaptado a cada plataforma, pues con el look and feel o con el aspecto que cada uno espera en su plataforma. Y nada, hasta aquí lo que os quería enseñar de Xamarin.
Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta demo que nos acaba de hacer Alejandro. Creo que ha sido bastante didáctica y yo espero que toda la gente que lo haya visto desde casa haya podido realmente aprender. Y a mí me hace mucha gracia siempre que cuando hacéis estas demos los expertos parece súper fácil, o sea, parece que lo puedes hacer en nada. Pero realmente, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta una persona que lo esté haciendo por primera vez?
A ver, Apache Cordova hemos visto que es relativamente sencillo, si ya tienes conocimientos web, si ya eres desarrollador web, utilizarlos para crearte una aplicación, ¿vale? Pero no hay que caer en el error de pensar que es igual que un navegador web. O sea, al final no dejas de estar en un dispositivo móvil con unas restricciones de tamaño de pantalla, contienes más acceso a recursos del que tenías en web. O sea, no es exactamente lo mismo. De hecho, yo en mi experiencia, muchas veces tú coges una aplicación y en muchos casos sabes que es una aplicación de Apache Cordova, se ve a simple vista. Una, porque pasan cosas curiosas como, por ejemplo, tú vas navegando por la aplicación y ves una página normal y corriente con imágenes o texto o lo que sea, y de repente puedes hacer zoom. Habitualmente en una página de una aplicación móvil no puedes hacer zoom, sin embargo en una web sí. Entonces aquí se está viendo que la gente pues, no ha tenido eso en cuenta y no lo ha limitado para que no puedas hacer ese tipo de acciones que normalmente en un navegador sí haces. Entonces ese es un ejemplo, ¿vale? O sea, entonces a la hora de hacer la interfaz tienes que tener en cuenta eso, no estás en un navegador. A la hora de los recursos no tienes acceso al mismo tipo de recursos. En este caso, por suerte, tienes más recursos a tu disposición. Uh-huh. Y luego, un tema que ya hemos comentado un par de veces es el tema de la interfaz de usuario. O sea, también mucha gente cae en el error de, como esto es un solo código y ya lo hago una vez y ya está, diseña para la plataforma que le guste, ya sea iOS, Android o Windows o la que quiera, y todos los demás se aguantan y la ven igual. O sea, yo la interfaz de iOS no es el mismo que el de Windows, ni es el mismo que el de Android. ¿Vale? Entonces, yo veo una aplicación en Windows con el look de iOS y se me hace raro. No tiene el mismo aspecto que el resto de mis aplicaciones. Entonces, eso canta mucho. Pero ya habéis visto que, por ejemplo, con Ionic puedes crearte una interfaz multiplataforma que se adapte a las diferentes circunstancias. ¿Vale? Ese framework existe, pues utilizarlo, básicamente, ¿no?
Es un poco, efectivamente, utilizar esta plataforma como puente, pero también habría que sacarle partido a todas las opciones que nos deja cada uno de los sistemas operativos después. ¿Y todo esto lo podemos encontrar?
Lo podemos encontrar, bueno, todo el proyecto de Apache Cordova, como digo, el usarlo directamente de Visual Studio, uh-huh. Pero luego en GitHub está todo el proyecto en open source. O sea, tenéis las herramientas, los ejemplos que he enseñado para que juguéis, documentación, lo que necesitéis. Uh-huh.
Si tienen también alguna cuestión, alguna duda, tenéis aquí todas las direcciones a las que os podéis dirigir, sino también en Twitter, Alejacma. Muchísimas gracias de nuevo, Alejandro, por estar con nosotros. El próximo día trataremos, volverás a estar tú con nosotros para tratar otra de las cosas que vimos en el primer capítulo muy por encima, Xamarin, otra plataforma, y más concretamente Xamarin Classic.
Sí, luego veremos qué implica Classic y qué no.
¿Y qué no?
¿Por qué lo llamamos Classic?
Claro. Y el siguiente, bueno, tenemos un montón de cosas preparadas para vosotros, así que no os lo podéis perder. A los que estáis vosotros viéndonos online, muchísimas gracias también por estar allí. Esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy, que por fin además ha seguido el esquema del que os hablábamos en el primer capítulo. Os decíamos, sí, va a ser un poco parte teórica y luego parte práctica, pero este capítulo no, esta vez sí, va a ser más o menos así, unas 5 minutillos de introducción, pero realmente la parte importante es en la que nos ponemos manos a la obra, a ver cómo funcionan y cómo realmente podemos utilizarlo. Así que gracias de nuevo, Alejandro.
A vosotros.
Y no desconectéis, que tenemos muchas cosas que contaros. Nos vemos en el próximo capítulo de DevManiacs.
Hasta la próxima.